Bueno, en mi última conferencia, o mi primera conferencia, y acá estaba a punto de decir es mi primera y última, pero eso no sería verdad, corrió, espero a través de ella, y si no fue así fue culpa mía, porque no me di a entender bien, corrió la idea de que el mundo del cual hablaba, es decir, todo el mundo en general, no está escindido o separado en regiones inconexas, tales como, por un lado, cosas materiales, por otro lado, organismos biológicos, por otro lado, sociedades humanas, etc. O bien no está desgarrado en bloques más o menos hostiles, como, por un lado, cuerpos, por otro lado, almas, por un lado, realidades físicas, por otro lado, realidades mentales, por un lado, la naturaleza, por otro lado, la cultura, sino que forma una unidad peculiar, que tiene no características comunes, pero, como les decía, ciertos aspectos sistémicos. Por lo tanto, la primera conjetura, que fue la que desarrollé el día pasado y que voy a tomar hoy como base, era la de que el mundo forma una especie de continuo donde cada región, si queremos adoptar esta nomenclatura pseudogeográfica, está enlazada con las demás, ya sea porque las necesita para constituirse, ya sea porque sirve de base para la constitución de otras, ya sea porque está coordinada con otras, ya sea porque de alguna manera remite a otras. Por lo tanto, he afirmado en mi primera conferencia, y reafirmo hoy también, no dogmáticamente, sino, repito, a modo de conjetura, he afirmado dos cosas que no parecen compadecerse muy bien. Primero, que el mundo es una unidad, y luego que es una pluralidad. Sin embargo, esto no debería asustarnos demasiado porque ocurre con muchas cosas que son a la vez unas y plurales. Por ejemplo, ocurre con cosas tales como una especie biológica que está constituida de una pluralidad de caracteres y desde luego de una pluralidad de individuos y al mismo tiempo tiene caracteres comunes. Ocurre con una comunidad humana, ocurre con una ciudad. Los ejemplos que doy aquí no son realmente los mejores, porque habría ejemplos mucho más exactos que podía dar. Por ejemplo, el ejemplo mayor o mejor que podía dar sería lo que los matemáticos llaman un enrejado. Un enrejado es una estructura que tiene una característica o dos características que parecen incompatibles. Es una unidad bien trabada de elementos, por un lado. Por otro lado, es una pluralidad en la cual cada elemento tiene su característica. Pero los ejemplos que doy, de todos modos, las especies biológicas, las ciudades, las comunidades humanas, etc., son suficientes, creo yo, para dar a entender, por lo menos de un modo intuitivo, lo que yo quisiera ahora poner de relieve, es decir, estas dos ideas, al parecer contrapuestas, de unidad y de pluralidad. Bueno, los nombres enismo, salvo en política, donde gozan de muy buena salud, los nombres enismo, los nombres que terminan en ismo, están en filosofía desacreditados. Y el descrédito es todavía mayor cuando se trata de ismos muy grandes, o de ismos que tienen, para decirlo metafóricamente, muy grandes tragaderas. Palabras terminadas en ismo, tales como monismo, dualismo, pluralismo, etc. Y están desacreditados muy justamente, al revés de lo que ocurre en el campo político, porque estos nombres por sí mismos dicen muy poco. Tan poco como lo que se dice cuando se afirma, como afirmé antes, que un objeto, tal como una comunidad humana, es a la vez uno y plural. Sin embargo, si tomamos estos nombres, como todos los nombres filosóficos, con un grano de sal, sin llevarlos a sus últimos extremos, yo creo que podría decirse, y adoptaría entonces un ismo o dos ismos que parecen contradictorios, que la concepción del mundo que bosquejé en mi conferencia precedente y que va a servir como base para desarrollar lo que pienso decir en la de hoy, es al mismo tiempo monista y pluralista. Es monista porque afirma que hay un continuo de toda la realidad, es pluralista porque afirma al mismo tiempo que hay realidades múltiples dentro de este continuo. Esta fue una de las ideas subyacentes en mi conferencia anterior. Voy a mencionar muy simplemente otra idea que no estaba tan clara en la conferencia anterior, pero que irá adquiriendo cada vez más importancia en las conferencias siguientes. La otra idea es que la especie humana, por importante que sea, a mi entender, no es una realidad absolutamente privilegiada en el universo. Está enlazada estrechamente con el resto del mundo, por lo pronto del mundo orgánico. Naturalmente, no se ignora, no pienso ignorar en ningún momento el muy complejo carácter de la estructura fisiológica y especialmente neurofisiológica de los individuos humanos, ni la complejidad de sus mecanismos sociales, ni tampoco la complejidad e importancia de sus realizaciones científicas, artísticas o tecnológicas. Desde este punto de vista, tenemos que reconocer que la especie humana ha llegado a ocupar un lugar muy prominente en la superficie del planeta. Y tenemos que reconocer que puede seguir ocupando un lugar muy prominente, inclusive en otros puntos del sistema solar, o acaso un día extrasolar en que pueda quizás sentar pie. Sin embargo, esta preeminencia de grado de la especie humana no da razón, a mi entender, para que su trato con el resto del mundo esté caracterizado por ningún sentimiento de superioridad completa, al punto que considere que el resto del mundo existe para su propio y exclusivo beneficio. El poder de la especie humana es innegable, porque puede alterar, y de hecho alterado ya a la hora actual, muy complejos equilibrios naturales. Por lo tanto, no hay ninguna razón hoy día para que esta especie o cualquiera de sus representantes se sienta, como se decía en los tiempos clásicos, se sienta polvo, ceniza, humo, nada, es decir, se sienta como una cosa insignificante en el universo. Pero tampoco hay razón para que se sienta una especie de imagen de la divinidad. Entre estas dos cosas, hay todavía mucho campo que recorrer. Entre sentirse polvo, ceniza, humo y nada y sentirse imagen de la divinidad, hay justamente el espacio que es el que voy a tratar de describir y es el espacio de la acción humana. Dentro de este que he llamado espacio, metafóricamente, me voy a ocupar hoy del tema de la acción, o como prefiero decir, y afigura por lo menos en el título de estas conferencias, del tema del hacer. Y prefiero decirlo así porque hacer es una palabra más en consonancia con la naturaleza del proceso y del cambio, como ocurre cuando usamos verbos que son siempre más dinámicos que los sustantivos. Desde luego, con esto no pretendo decir que el uso de un verbo por sí solo nos aclare las cosas. Podemos hablar del hacer y podemos hablar de la acción y decir exactamente lo mismo. Pero a veces las preferencias por unas ciertas formas de decir indican las preferencias que tiene el autor que usa la palabra correspondiente y el hecho de usar un término verbal, un verbo hacer, en vez de un sustantivo como acción o acto, es una indicación de la importancia que tiene dentro de esto, a mi entender, el proceso y el cambio. Y el problema que, desde el punto de vista del hacer, quisiera plantear hoy es el siguiente. Hablamos generalmente, normalmente, del hacer humano. Pero, ¿qué entendemos por el hacer humano? ¿Qué queremos decir cuando decimos que se hace algo? Quizás se pueda recordar que el título de esta conferencia es lo que se hace. ¿Qué es el hacer? ¿Algo completamente distinto del suceder, del ocurrir o del tener lugar? Luego podemos preguntarnos también y concomitantemente, ¿es el hacer humano enteramente distinto de otros posibles modos de hacer no humanos? O en términos un poco abstractos, y que serían los términos que se usarían en filosofía, por lo menos académicamente, ¿cuál es el lugar que ocupa en el mundo, en ese mundo continuo que he tratado de describir en la primera conferencia? ¿Cuál es el lugar que ocupa el hacer? Como una conferencia, y más todavía, una conferencia filosófica es todo lo contrario de una narración en la que se acumulan los lances, por lo menos en las narraciones clásicas, desde luego reconozco que no es así en las contemporáneas, pero en las narraciones clásicas se acumulan los lances y las expectativas con el fin de producirse alguna sorpresa en el momento final del llamado desenlace. Como una conferencia filosófica es exactamente todo lo contrario de esto, de este tipo de narración, y no hay que pensar en acumular lances y expectativas, no tengo el menor inconveniente en anunciar desde este momento cuáles van a ser mis conclusiones. Voy a empezar con las conclusiones. Y voy a empezar con las conclusiones por un hecho, por una razón muy sencilla, porque en el caso que nos ocupa, las conclusiones son exactamente las mismas que las premisas. Es decir, da lo mismo empezar con la conclusión que empezar con el punto de partida, porque son exactamente iguales. En estas materias, lo que importa, a mi modo de ver, no es comenzar con el comienzo ni con el fin, sino tener en cuenta lo que hay entre los dos. Pues bien, desde el punto de vista, pues voy a empezar por establecer cinco conclusiones, que son cinco puntos de partida. Primero, todos los hechos del mundo pueden ser considerados como acontecimientos o como sucesos en el sentido no dramático de estos términos. Una estrella explota, por ejemplo, o una masa de aire se desplaza, o un conejo nace, o un tigre salta al acecho de su presa, o una conferencia se pronuncia, o se promulga una ley. Todo esto, con ser tan distinto, y cada una de estas cosas es evidentemente muy distinta de cualquiera de las dos, son acontecimientos o sucesos, para empezar. La segunda conclusión, que repito, es como el punto de partida, es que ciertos acontecimientos exhiben una característica que no se encuentra en otros. En estos acontecimientos se hace algo, esto es, se lleva a cabo algún acto o alguna acción. Así, en los ejemplos que di, podemos extraer algunos, cuando se pronuncia la conferencia, alguien, el conferenciante, hace algo, esto es, pronuncia una conferencia. Esto ocurre, y veremos luego la importancia que esto tiene, esto ocurre aún si el conferenciante está programado para pronunciar una conferencia. Por ejemplo, es perfectamente posible, no diré que es así, pero sería perfectamente posible en principio que yo estuviese programado para dar esa conferencia, en la cual me planteara la cuestión de si estoy o no programado para dar la conferencia. Pues bien, aunque hubiese estado programado por alguna máquina computadora compleja para dar la conferencia que estoy dando, aún en este caso se podría decir que estoy dando una conferencia y que por lo tanto que estoy ejecutando una acción, que es la acción de dar la conferencia. De modo que el que un acontecimiento sea una acción o un acto, para mi modo de ver, es en principio independiente de que esté o no, como se decía clásicamente, determinado. Y lo digo porque no quiero en manera alguna establecer la distinción clásica que consistía en decir que la diferencia entre acontecimientos y actos es que mientras los acontecimientos están determinados, los actos son libres. Esto puede perfectamente ocurrir, es decir, no excluyo la posibilidad de que ocurra efectivamente así, que los acontecimientos estén determinados por causas y que los actos sean libres. Lo que estoy diciendo es que no es absolutamente necesario que sea así. Es decir, a mi modo de ver, el que esté algo o no determinado no tiene nada que ver, en principio, con ser la base suficiente para decir de él que es un acontecimiento o que es un acto. Esta sería mi segunda conclusión. La tercera es esta. En las realidades inorgánicas, en el caso de que supiéramos, que de hecho no lo sabemos, qué diferencia fundamental hay entre realidad inorgánica y realidad orgánica, pero vamos a suponer que tenemos una idea aproximada, por lo menos intuitiva, de que hay cierta diferencia entre realidades inorgánicas y orgánicas. Podríamos decir que en las realidades inorgánicas hay solo acontecimientos, nunca acciones. Cuando la Tierra da vueltas alrededor de su eje, no hace nada, solo sucede que la Tierra da vueltas alrededor de su eje. O cuando se mezcla aceite y agua, y el aceite flota sobre el agua, ni el agua ni el aceite hacen nada. Quedan distribuidos en razón de sus respectivas densidades. La cuarta conclusión es esta. en las realidades orgánicas hay acontecimientos y puede haber además acciones. El que un acontecimiento sea entendido o no, también como una acción, depende del contexto dentro del cual se encuentra. Consideremos, de momento esto parece un poco complejo, aunque no creo que lo sea, pero justamente toda la conferencia está encaminada a aclarar este punto. En qué medida que algo sea un acontecimiento o que algo sea una acción depende de un contexto, más bien que de un modo de ser determinado. Pero veamos aquí algunos ejemplos primarios. Consideremos el hecho de que un paramecio se divide en dos. Bueno, parece absurdo decir, en el lenguaje corriente, que el paramecio hace algo. En todo caso, no parece que haya en la división del paramecio ningún propósito y, desde luego, no hay ningún propósito deliberado o consciente. Pero lo mismo podría decirse cuando nace un conejo o hasta cuando nace un ser humano. ¿En qué medida hacen algo la hembra conejo o la hembra humana? Claro, podría decirse que contraen los músculos. Y esto parece ser hacer más que lo que hace la Tierra cuando da vueltas alrededor del eje, pero parece ser hacer menos que lo que hace el conferenciante cuando da la conferencia. Por otro lado, en el nacimiento de un ser humano, ya sea de un conejo, intervienen factores que no habíamos tenido en cuenta antes y que desde el momento en que los tenemos en cuenta, entonces nos presentan el problema desde otro ángulo. Intervienen factores tales como el instinto de reproducción, o el instinto maternal, la estabilización de la especie, o la expansión de una especie biológica, cosa que no ocurre con las vueltas de la Tierra o con la mezcla del agua y del aceite. Por lo tanto, en los casos que acabo de mencionar, nacer un conejo, nacer un ser humano, etc., resulta que nos encontramos con contextos de carácter distinto. En los procesos orgánicos pueden intervenir acciones, no porque los procesos orgánicos sean en principio distintos, sino porque funcionan dentro de otro contexto. Dentro de contextos determinados, entonces, puede decirse que un ser orgánico determinado hace algo. Con esto llego a mi quinta conclusión, o a mi quinta conjetura, o punto de partida. Decir, como se dice muchas veces, o como se ha dicho durante centenares de años, que solo los seres humanos hacen algo, que solo el ser humano es capaz de hacer algo, a diferencia de cualquier otra entidad del universo, es reiterar, con un enfoque distinto, el dualismo clásico moderno entre cuerpo y mente. De acuerdo con este dualismo, el cuerpo no hace nada, propiamente. Por ejemplo, al respirar no se hace nada. Ocurre un acontecimiento que es el respirar. No, eso no es lo que afirmo, es lo que afirma la teoría, digamos, clásica a la cual de momento me estoy oponiendo. De acuerdo con este dualismo, el cuerpo no hace nada. Solo puede hacer algo la mente, en virtud de la cual hay intenciones y propósitos. A este dualismo se ha sobreimpuesto, a menudo, otro, que consiste en distinguir radicalmente entre la especie humana y especies no humanas. Ahora bien, en esta quinta conclusión o conjetura, empiezo por rechazar estas dos formas de dualismo. Por considerables y hasta enormes que sean los rasgos que exhibe el comportamiento de los seres humanos, a diferencia de especies no humanas, inclusive muy avanzadas en el curso de la evolución, no logran borrar una continuidad fundamental entre la especie humana y muchas otras especies orgánicas, tal vez todas las especies orgánicas. Entonces, el hacer no puede representar una línea divisoria tajante entre lo humano y lo no humano. Tanto en seres humanos como en algunos no humanos, acaso una vez más en todos los seres orgánicos, encontramos, por un lado, procesos y acontecimientos, y por otro lado también acciones o actos o haceres. En rigor, lo que se llama acontecimiento, por un lado, lo que se llama acción o acto, por el otro, son simplemente función del modo como operan dentro de un cierto sistema. Tomemos ahora en cuenta estas conclusiones y volvamos al punto de partida. O volvamos a este espacio intermedio entre la conclusión y el punto de partida, que son lo mismo. Recordaré lo que había dicho en la primera conferencia o lo que había sugerido, que nada tiene lugar en el mundo que no tenga como condición necesaria la existencia de alguna estructura material. Según vi, o según sugerir más bien, los seres orgánicos, todos ellos, son estructuras materiales organizadas de cierto modo. Durante muchos siglos ha sido común hablar en términos de rasgos o de propiedades, y yo mismo en mi primera conferencia sucumbí a este modo de hablar. Pero cada vez me parece más claro que no deberíamos hablar en términos de propiedades o de rasgos, sino más bien en términos de sistemas, de organizaciones y de contextos. El mundo orgánico, desde este punto de vista, constituye un sistema que a su vez se articula en varios otros sistemas o subsistemas. Uno de los sistemas, posiblemente extendido a todo el reino orgánico, aunque esto solo puede comprobarse empíricamente, es el que tiene lugar cuando se habla en términos de organización social, es decir, uno de los sistemas extendido a todo el mundo orgánico es el sistema social, en virtud del cual los miembros de una especie se relacionan entre sí y con otras especies, así como con el mundo entorno. Otro sistema, cada vez más patente y más estudiado en muchas especies animales, es el sistema lingüístico, o sistema de comunicación entre miembros de una especie. Otro sistema es el sistema cultural, que afecta a muy pocas especies, y entre ellas, desde luego, de modo prominente, pero posiblemente no exclusivo, a la especie humana. Ahora, tanto los constitutivos materiales de los sistemas orgánicos como los modos de funcionar estos constitutivos materiales forman series de los que hemos llamado acontecimientos. Y lo que se trata de saber ahora es cuáles acontecimientos podemos llamar actos dentro de estas series. Se pueden proponer cuatro tesis. Y voy a enumerar las cuatro y voy a decir desde el principio que la tesis que voy a adoptar es la última, la cuarta, para que no haya dudas sobre la cuestión, pero voy a enumerarlas todas. La primera tesis es la siguiente. Todo lo que acontece en el mundo orgánico es acción o serie de acciones. Todos los organismos, sin excepción, se distinguen fundamentalmente de las sustancias inanimadas en que les corresponde un modo de ser o de existir que consiste en hacer. Es una tesis muy radical, según la cual el hacer es la propiedad de ciertas entidades que son los organismos. La segunda tesis posible es esta. Solo los seres humanos hacen algo, solo ellos, o ejecutan acciones, tanto si son deliberadas como no, tanto si son conscientes como no, tanto si son como si no son realización de o esfuerzo para dar cumplimiento a algún proyecto. Tercera tesis, que es una modificación de la segunda, pero más radical. Solo los seres humanos hacen algo o ejecutan acciones, pero esto solo y únicamente cuando lo hacen de una forma deliberada. Es decir, la acción es solo siempre acción deliberada. Según esta tesis, nadie hace nada si no ha decidido hacerlo. A esto puede agregarse que merece ser llamado humano, según esta tesis, solo lo que se hace deliberadamente. Lo que no se hace deliberadamente pertenece a una parte no estrictamente humana, la parte orgánica o biológica del ser humano. Muy bien, llegamos a la cuarta tesis, que es la tesis que yo propongo y acerca de la cual voy a dar algunos ejemplos para ver si encajan o no con ella. Solo los seres orgánicos hacen o pueden hacer algo. Pero a este efecto no es menester que la acción sea deliberada. No es menester tampoco que sea una acción determinada o incausada. El que un acontecer en un ser orgánico, humano o no humano, pueda considerarse como un hacer o como una acción, depende de su posición dentro de un determinado sistema de acontecimientos, que abarca como mínimo una estructura social, si no hay estructura social no hay actos, y puede abarcar asimismo una estructura cultural, pero no necesariamente. Voy ahora a considerar varios ejemplos de ciertos acontecimientos que se han llamado actos y ver de qué forma pueden ser interpretados en cada una de las tesis que acabo de proponer o que acabo de presentar. El primer ejemplo es esto. Es este. En las profundidades submarinas hay ciertas especies de peces llamados bioluminiscentes porque emiten luz gracias a un grupo de bacterias luminosas. El órgano luminífero se halla debajo del ojo del pez y consiste en una especie de recámara que contiene bacterias, las cuales son luminosas, son bacterias que emiten luz. Estas bacterias se dejan ver cuando se abre la recámara, de modo similar a cómo se abre el diafragma en una cámara fotográfica, salvo que en este caso la fuente luminosa se halla dentro y no fuera del aparato. La emisión de luz se efectúa en forma intermitente, regular o irregularmente, por medio de movimientos muy semejantes al parpadeo del ojo humano y al parpadeo de animales, de mamíferos. Lo que hace la función del párpado es como una pantalla que deja emitir la luz o que obtura la luz en estos peces. Ahora, las condiciones del habitáculo del pez, por ejemplo, la cantidad de posibles alimentos que hay en el habitáculo del pez, entre otras posibles factores o condiciones, estas condiciones alteran el ritmo de las emisiones luminosas. Por ejemplo, el ritmo se hace más rápido cuando hay en la cercanía sustancias comestibles. Se hace intermitente cuando aparece otro pez que amenaza a este organismo bioluminiscente. Y se aparece intermitente por la siguiente razón, porque entonces el pez bioluminiscente describe rápidas vueltas y a cada vuelta emite luz, abriendo la pantalla que descubre las bacterias luminosas debajo del ojo. Entonces los cambios rápidos y súbitos de luz impiden en muchos casos que el pez que amenaza a nuestro organismo luminífero pueda localizarlo con precisión. Es decir, es una función muy sencilla y a la vez que sería muy cómoda si pudiera aplicarse a los seres humanos, es decir, llevar una luz intermitente, muy rápida, confusora, de tal forma que cualquiera que quisiera acercarse a nosotros no pudiera localizarnos porque estuviéramos cambiando de lugar continuamente o apareciéramos como que estuviéramos cambiando de lugar rápidamente. Entonces, esto permite escapar al pez y la emisión intermitente y al parecer irregular de luz produce un efecto similar al bien conocido enturbiamiento de las aguas por los calamares. Es el mismo procedimiento. Bien, tenemos aquí algo que podemos o no llamar, según los casos, y eso es lo que vamos a ver, acontecimiento o acción. Segundo ejemplo, en una gran cantidad de especies animales rigen los llamados sistemas de dominio, que pueden ser extraespecíficos, es decir, relativos a otras especies, o intraespecíficos, relativos a miembros de la misma especie. Consideremos solo ahora el sistema intraespecífico. Consiste fundamentalmente en la formación de una jerarquía que afecta, entre otros aspectos, a la actividad sexual. Los machos dominantes de la jerarquía tienen prioridad de acceso a lugares y alimentos y se acoplan más frecuentemente con otros, con hembras de la misma especie. El lugar ocupado en la jerarquía es exhibido de muy distintas maneras en cada una de las especies. Producción de ciertos sonidos, gesticulaciones, etc. Dentro del sistema de dominio se ha visto en las últimas investigaciones, o en las de los últimos 25 años, que tienen lugar lo que se han llamado luchas rituales, es decir, luchas no reales, sino en forma de rito, en las que no se despliega necesariamente todo el poder físico, es decir, es como pasa en la política, ¿verdad? O por lo menos como pasa en la política en un país en el cual no se haya entrado en la violencia. La política consiste en amenazas constantes que no se realizan, es decir, en poderes físicos que no es necesario siempre desplegar, aunque a veces desgraciadamente se despliegan, etc. En este caso se trata de luchas rituales en que no se despliega el poder físico porque basta mostrar lo que podrían llamarse signos de poder. En este caso el animal tiene mucho que enseñarnos porque a veces, por desgracia, no solamente se muestran los signos del poder, sino que se ejercen esos signos del poder. Consideremos como tercer ejemplo, el más conocido y al alcance de todos, el comportamiento de un perro doméstico que además oficia de perro guardián de una casa. Si se deja el perro en la casa solo, y si se oyen sonidos al exterior, tales como pasos, frenazos de un automóvil, el timbre de la puerta, el perro, entonces alertado, comienza a ladrar. Es muy posible y frecuente que el perro haya llegado a distinguir entre el ruido producido por los pasos de su dueño y el producido por otras personas. Al acercarse a la casa, El perro puede seguir ladrando sin intención de echarse encima de él, salvo posiblemente para expresar su alegría de verlo de nuevo. Cuarto caso de una serie de cosas que no sabemos todavía si son acontecimientos o acciones y que luego espero que podamos verlo. Supongamos que alguien, que vamos a llamar Joaquín, para llamarlo de alguna manera, sin insultarlo, entra en esta sala. Tienen lugar una serie de acontecimientos. Un pie derecho avanza y luego un pie izquierdo. Tiene lugar un movimiento de respiración. La percepción de un estrado o de una silla, el gesto de sentarse, etc. Entonces Joaquín oye y escucha una conferencia y tal vez está pensando que ha cometido un error, que hubiese sido preferible, o en todo caso más entretenido, ir a otra parte, tomar un cortado, sentarse en un cine de barrio, tumbarse en cama, etc. Sin embargo, se ha acostumbrado a no levantarse de súbito en medio de las conferencias, por temor a que se note su marcha. Además, en este caso, permanece ahí porque a lo mejor es amigo del conferenciante, a quien le debe un favor, etc. etc. Bueno, vamos a aplicar las tesis presentadas que no recuerdo ya, si ustedes recuerdan, y que yo mismo no recuerdo muy bien, pero que eran cuatro posibles tesis sobre lo que puede entenderse por acción. Vamos a aplicarlas a estos ejemplos y entonces vamos a ver qué resultados tenemos. La primera tesis, o según la primera tesis es que todo lo que hace un ser orgánico es acción, sin excepción. Según la primera tesis, la emisión de la luz por el pez, la producción de sonidos y gesticulaciones por miembros de muchas especies animales, los ladridos del perro, los pasos de Joaquín en la sala son acciones, según esta tesis. Ni el pez, ni el perro, ni Joaquín, ni ninguno de los seres orgánicos mencionados o a los cuales he aludido son entidades inanimadas. En el sentido literal de la expresión, son agentes. Puede haber en cada caso causas que expliquen sus comportamientos, pero en estas causas operan en los agentes de modos distintos a cómo operan las causas en el movimiento de una piedra o de un líquido. La tesis primera dice, por tanto, que el asunto está resuelto porque todo lo que pasa en un ser orgánico es una acción. Recordarán ustedes que anuncié cuatro tesis, que rechacé las tres primeras y admití la cuarta. Por lo tanto, indudablemente, según esto, tengo que rechazar esta tesis, puesto que es la primera. Bueno, eso no es razón suficiente para rechazarla, pero por lo menos de momento procedo en esta forma relativamente dictatorial. De acuerdo con la segunda tesis, según la cual solo merecen el nombre de acciones los actos que ejecutan los seres humanos, deliberados o no deliberados, solo merecen el nombre de acciones las que ejecuta Joaquín al entrar en la sala. Mejor todavía, según esta tesis, Joaquín es un agente, fundamentalmente, y se le llama así además con el término que corresponde al latín agens, el que hace, de modo que no puede hacer otra cosa sino actuar. Joaquín consiste en actuar. Lo que da cuenta de los movimientos de Joaquín no son causas, sino razones. Es decir, Joaquín entra en esta sala y aunque efectivamente hay en Joaquín una serie de procesos físicos que tienen lugar, ninguno de ellos entra en cuenta para explicar sus acciones. Lo que entra en cuenta para explicar sus acciones, según esta tesis, es que Joaquín ha tratado, quizá equivocadamente, de asistir a una conferencia y luego hay ciertas razones que explican por qué Joaquín ha tratado de ir a la conferencia. Entonces, lo que da cuenta de los movimientos de Joaquín son razones. Evidentemente, cuando al entrar en la sala el pie derecho de Joaquín se mueve hacia adelante y luego el pie izquierdo se mueve hacia adelante del derecho, etc., sucede algo. Esto es un movimiento de los pies de Joaquín. Pero sucede algo, según esta tesis, porque Joaquín hace algo. Esto es, mueve los pies, independientemente de si hay o no alguna causa que explica por qué los mueve. Es decir, por qué anda y entra en la sala. La tercera tesis, si ustedes recuerdan, era muy parecida a la segunda. Consistía en afirmar que solo los seres humanos actúan y además solo actúan cuando actúan deliberadamente y en posesión completa de su libre albedrío. Según la tercera tesis, por lo tanto, solo si Joaquín entra en la sala por propia decisión y en perfecto disfrute de su libertad y en las mismas condiciones se sienta y escucha una conferencia, solo entonces se puede decir que hace algo. Todo lo que haga Joaquín, que no sea consecuencia de una decisión libre, dejará por este motivo de hacer un acto. Entonces no podremos decir que hace algo. Según esto, hacer es siempre hacer libremente algo. He admitido la cuarta tesis, según la cual lo que se llama un acto depende de en qué contexto se encuentre, más bien de qué clase de fenómeno es. De acuerdo con la tesis cuarta, que es la mía, la distinción entre acontecer y hacer algo no depende de qué clase de movimiento se considere, si mueve los pies o no mueve los pies, si ladra o no ladra, etc., sino de la función que desempeña dentro de un sistema. Supongamos que hay algo, y vamos a llamarlo A, para llamarlo de alguna manera, supongamos que este A hace algo, y que este hacer no depende de que tenga un propósito, ni de que haya o no causas que expliquen por completo su comportamiento, ni siquiera, en último término, de que tenga tales o cuales características, tales como ser un organismo. Depende de que el comportamiento de A encaje o no dentro de un conjunto de reglas. Es decir, la tesis que propongo es esto: algo es una acción cuando entra dentro de un conjunto de reglas, inclusive cuando infringe las reglas. El infringir las reglas pertenece también a la naturaleza del actuar. Por lo tanto, algo es una acción cuando está dentro de un conjunto de reglas y dentro de lo que de un modo muy amplio llamaré una institución. Y claro que es una palabra que uso ahora en un sentido tan amplio que incluye nada menos que todas las sociedades animales que están organizadas. Una institución está formada por reglas que afectan a los miembros de un grupo, por lo menos un miembro, pero normalmente más de uno. Las reglas de la institución establecen entonces los modos como cada miembro del grupo se relaciona con otros miembros y hasta consigo mismo. Voy a adoptar la cuarta tesis, es decir, lo que hago ahora es proponer una tesis sobre la acción. Y por varias razones, entre ellas las siguientes. Las tres primeras tesis parten del supuesto de que A hace algo, y la razón por la cual digo A no es simplemente para decir A o para usar una letra y para ser más científico, sino porque notarán ustedes que en el lenguaje natural, en el lenguaje corriente, tenemos un pequeño problema. El problema de que no podemos decir usualmente que algo hace algo, sino que alguien hace algo. Y cuando decimos que alguien hace algo, normalmente en el lenguaje corriente el alguien es siempre un ser humano. Por lo tanto, si nos atenemos a la estructura del lenguaje corriente y a la distinción entre algo y alguien, inmediatamente, sin quererlo, suscribimos una tesis. La tesis de que acción es algo que se dice una, única y exclusivamente de lo que hace un ser humano. Es decir, desde el primer momento, el lenguaje corriente nos da una especie de modelo según el cual establecemos nuestra teoría. Ahora bien, lo que hago yo es prescindir de esto y por eso uso el término A. Entonces, el A no es algo ni alguien, es lo que sea, A. Pues bien, las tres primeras tesis parten del supuesto de que A hace algo porque A es tal o cual clase de entidad. Así, la primera tesis supone que si A es un ser orgánico, entonces A actúa, lo cual me parece excesivo decir esto. Pueden pasarle muchas cosas a A sin que haga propiamente nada. La segunda tesis supone que si A es un ser humano, entonces A actúa, olvidando que hay no pocos comportamientos de A que no son acciones sino acontecimientos. Por ejemplo, en este mismo momento, la circulación de la sangre de cada uno de nosotros es un acontecimiento, no una acción, en este momento. Aunque pueda ocurrir en otros momentos que la circulación de la sangre sea una acción y no solo un acontecimiento, pero en este mismo momento, yo les estoy hablando, ustedes están escuchando, y se supone que la sangre circula en todos nosotros de una forma normal y esto es un acontecimiento y no una acción que nosotros ejecutamos. Pues bien, según la tesis que acabo de decir, debería ocurrir que también eso debería ser una acción porque pertenecería a la propiedad de un agente. La tercera tesis, según la cual lo que se hace consciente y deliberadamente es una acción, es correcta siempre que se diga que no solo esto es una acción. Es decir, la tercera tesis es correcta, pero restrictiva. Restringe demasiado el alcance de acción. Naturalmente, si rechazo la primera, la segunda y la tercera tesis, y he anunciado cuatro, no me queda más remedio que quedarme con la última, que es la cuarta, pero esto es desde luego lo que pensaba hacer desde el principio, de modo que no hay en esto ninguna novedad. La razón que alego para adoptar la cuarta tesis es por el momento la de que con ella se da un sentido suficientemente amplio y flexible de hacer algo que permite adscribir actos a seres orgánicos que no son humanos. Esta amplitud y flexibilidad se fundan, por otro lado, en una idea de actuar y de acción que no depende, en principio, del tipo de entidad considerada, sino del modo como ésta está organizada y de las relaciones que mantiene dentro de su organización. Bueno, si admitimos esta tesis, toda tesis tiene sus dificultades, no hay ninguna que sea inmune. Y de hecho, sabemos, en filosofía se sabe perfectamente bien, o se ha sabido, o se ha sospechado, que cuando una tesis es inmune, es sospechosa. Es decir, cuando no puede ser refutada, lo más probable es que diga muy poco si dice nada. Esto es, por un lado, una ventaja, por otro lado, un inconveniente, porque naturalmente tendemos, cada uno de nosotros, a hacer nuestras tesis lo más inmunes que sea posible. Pero es asunto de honestidad reconocer que una tesis como esta, en modo alguno, es inmune a las objeciones y, por lo pronto, encuentra muy serias dificultades. Por ejemplo, una de las cosas que he dicho, quizá no la he dicho con suficiente fuerza, no se ha oído bien, o quizá no la he dicho, no sé si me he acordado de haberla dicho o no, pero la serie de condiciones que he dicho, que he indicado para que algo sea una acción, he dicho que no es necesario en principio ni siquiera, que la entidad considerada sea una entidad orgánica. Y claro que esto ofrece una dificultad enorme, porque entonces parece que podría haber en principio entidades no orgánicas que actuaran. Y con esto estoy planteando simplemente el problema, el famoso problema de los últimos 15 años acerca de si puede decirse que una máquina actúa, si puede decirse que una máquina hace algo. Muy bien, el caso, por lo tanto, más inmediato que tenemos, el problema más inmediato, es el problema de si hay máquinas, por ejemplo, del siguiente tipo, máquinas construidas con instrucciones tales que puedan alcanzar un determinado objetivo, que las hay. Orientación en el espacio en busca de alguna fuente emisora de energía. Recuerden el ejemplo ya antiguo de la tortuga de Ashby, que está alimentada por baterías y que además tiene sensores capaces de acercarse a los lugares en los cuales se emite energía eléctrica y entonces, por así decirlo, de enchufarse a sí misma. O bien, imaginemos el caso del viaje y llegada de un proyectil a un punto prefijado con la eliminación de todos los obstáculos que pueden interponerse sin que importe el número de variables de esos obstáculos. O recuerde el caso todavía más extraordinario, el caso de las máquinas que producen otras máquinas de modelo similar. Y el caso aún más extraordinario de las máquinas que enlazan con otras máquinas para aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos prefijados, etcétera, etcétera. Es decir, la tesis que les acabo de anunciar tiene un primero inconveniente, y es el inconveniente de que si la tomamos literalmente, entonces tenemos que admitir que también las máquinas podrían, en principio, por lo menos algunas veces, actuar. Bueno, de hecho, no se trata de que la idea sea repugnante o no, porque eso no es una razón suficiente en filosofía, ni en nada. Es decir, si se pudiera demostrar que las máquinas actúan, entonces no habría razón para negar que las máquinas actúan. Sin embargo, parece que intuitivamente, sin decírnoslo a nosotros, nos cuesta un poco reconocer que una máquina puede actuar. Y entonces tratamos de encontrar toda clase de argumentos para demostrar que una máquina no actúa y que solo actúan en ciertas condiciones ciertos seres que llamamos organismos. Y creo que en principio tenemos razón, pero no creo que aducimos las razones pertinentes. Por ejemplo, se han aducido razones como las siguientes para demostrar que no es posible que haya máquinas que actúen. Se ha dicho, hay evidentemente máquinas que pueden contar, y tantas. Todas las computadoras cuentan, calculadoras de mano cuentan, y cuentan mucho mejor que nosotros, contamos y con más rapidez. Y se ha dicho que una máquina puede contar, pero que en realidad la máquina no cuenta nada, que lo único que ocurre es que ejecuta ciertas operaciones físicas que trasladadas al lenguaje humano las llamamos contar. O tomemos el caso de un semáforo que señala a los vehículos que deben pararse. Entonces el argumento que se suele decir para demostrar que un semáforo no actúa es que de hecho un semáforo no señala nada, cambia su luz del verde al rojo y del rojo al verde, tal vez con el intercambio del amarillo. O cuando se dice que un semáforo puede organizar el tráfico porque puede regularse los cambios de luz de acuerdo con la cantidad variable del tráfico, la respuesta general para demostrar que un semáforo no actúa es que el semáforo no organiza nada, solo ocurre que está construido con un dispositivo de retroacción, de modo que funcionen en él dos variables dependientes. O si se dice, que es, claro, el caso más difícil, que una máquina, específicamente una máquina de Turing, puede pensar, se responde que lo que hace la máquina no es pensar, sino funcionar de acuerdo con un programa que una vez traducido a términos humanos se llama pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, lo que estoy haciendo ahora es algo que tiene su dificultad, por lo menos para mí. Estoy tratando de deshacer la idea de que las máquinas pueden actuar, pero no por los medios habituales, porque me parece que por los medios habituales no se puede demostrar. Es decir, por los medios habituales, he hablado de la máquina Turing, que, como ustedes saben, es el modelo de todas las computadoras que tenemos, en general de todas las máquinas que tienen circuitos que permiten funcionar con caracteres digitales. Pues bien, Turing, en un famoso artículo, se preguntó si pueden pensar las máquinas y contestó que sí. Y me parece que los argumentos que dio Turing eran perfectamente correctos. Pero eran perfectamente correctos simplemente por el modo como entendía actuar. Por ejemplo, Turing entendía que actuar es ejecutar una tarea. Entonces, evidentemente, si actuar es ejecutar una tarea, las máquinas ejecutan una tarea. Por lo tanto, ciertas máquinas, especialmente las máquinas construidas sobre el modelo de las máquinas de Turing, actúan. Es decir, hacen algo, ejecutan la tarea para la cual están programadas y que puede ser además una tarea enormemente difícil. Desde este punto de vista, por lo tanto, no hay por qué distinguir entre ciertas máquinas y los organismos. En otros términos, y para abreviar, lo que yo quiero decir es esto, la tesis que he adoptado sobre la naturaleza de la acción es de índole tal que nos plantea al principio y al problema de si no será un concepto demasiado amplio del actuar el que nos llevará a admitir que también las máquinas pueden actuar. Y mi respuesta a esta cuestión es la siguiente. Si se usan los argumentos clásicos desde Turing, según las cuales actuar es ejecutar una tarea, entonces las máquinas actúan y no hay diferencia entre máquinas y organismos. Pero si se entiende actuar de otro modo, el modo como lo propongo, entonces no se puede decir que las máquinas actúan. Es decir, en vista de la definición que Turing da de actuar, tiene toda la razón. Pero aquí entiendo por actuar otra cosa, no ejecutar tal o cual operación, sino funcionar dentro de un contexto, de acuerdo con ciertas reglas y dentro de ciertas instituciones, en el sentido de institución que he bosquejado. Si las máquinas ingresaran dentro de este contexto, entonces podrían ser consideradas como organismos y entonces las máquinas actuarían. Sin embargo, me parece altamente improbable que ello suceda, aunque naturalmente no puedo excluir desde el principio que ello suceda. Quizá algún día las máquinas se nos presenten con sus reclamaciones de que nosotras también somos organismos. ¿Qué les vamos a decir a una máquina si la máquina reclama ser un organismo y tener una institución, una serie de instituciones y una serie de normas, en el sentido en la que he descrito las normas? Sería muy difícil entonces responder a la máquina que no, que a pesar de lo que dice o de lo que pretende, no puede actuar. Sin embargo, me parece altamente improbable que ello suceda. Por lo tanto, lo que propongo aquí es esto, que la diferencia entre acontecimientos y actos es una diferencia que consiste en el modo como el acontecimiento entra dentro de un sistema y específicamente dentro de un sistema de normas. Ahora, la intención que me ha movido hasta ahora ha sido la de poner de relieve que hay una continuidad en la noción de acto o de hacer en todo el reino orgánico. Esto es, que no solo el ser humano hace cosas o ejecuta acciones, aun cuando es evidente que el ser humano es el que ejecuta más acciones. Pero voy, para más simplicidad, a dar ahora un par de ejemplos que nos puedan demostrar hasta qué punto ciertos hechos que mirados desde un lado pueden ser llamados acontecimientos, mirados desde otro pueden ser llamados actos. y entonces creo que se verá más claro por qué llamo acto a un acto, no porque tiene tal o cual característica, o porque es la manifestación de tal o cual entidad, sino porque ejerce tal o cual función dentro de tal o cual contexto o sistema. Voy a dar un par de ejemplos lo más simples posibles. Tomemos el ejemplo de que estoy escribiendo una carta máquina. Están sucediendo muchas cosas. Lo más obvio es la presión de los dedos sobre las teclas y la producción de marcas sobre el papel. Pero ocurren otras cosas. Estoy respirando, mi corazón late, circula la sangre, estoy moviendo los pies nerviosamente debajo de la mesa, etc. Si se me aplica un aparato para tomarme un encefalograma, otro para tomarme un cardiograma y otro para medir la respuesta galvánica de la piel, como se hace hoy día en Estados Unidos para ver la reacción de los programas de televisión, todos responderán al estado físico y mental, incluyendo el estado emotivo en que me encuentro. En vista de ello, diré que todo lo que está pasando en estos momentos y que está relacionado con escribir una carta pertenece al acto de escribir la carta, que el respirar, el teclear, etcétera, son partes integrantes del acto, de modo que dejan de ser acontecimientos. Sin embargo, si digo esto, entonces entro en un mar de dificultades. Es obvio que este modo de ver tiene inconvenientes como esto. Si hago de todos los acontecimientos elementos integrantes de un acto, entonces lo único que he hecho es decir que todo lo que es elemento integrante de un acto es un acto. Es decir, no he dicho absolutamente nada. He dicho algo que es absolutamente vacío porque he equiparado los actos con los acontecimientos. Y he dicho que el respirar, el mover los pies, el teclear, etcétera, pertenecen al acto. Claro, algunos dirán que esto hay que decirlo porque no hay ningún acto especial que sea escribir una carta independientemente de lo que está pasando al escribirla, ¿verdad? Es decir, algunos dirán, bueno, pero es que no hay más remedio, es que todos esos son actos o acontecimientos, porque resulta que no hay nada que sea escribir una carta más teclear, mover los dedos, aparecer marcas sobre el papel, mover los pies debajo de la mesa, pensar en lo que voy a decir al escribir la carta, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad que no hay ningún acto que sea escribir una carta independientemente de lo que yo haga cuando escribo la carta. Sin embargo, hay una cosa que no está en los acontecimientos que acabo de describir y es que consiste en que escribo no porque tecleo y salen las letras sobre un papel, aunque esto ocurre también, sino porque sigo una serie muy compleja de reglas sin las cuales no escribiría una carta, sino únicamente teclearía, produciría letras, respiraría, etc. Para empezar, sigo reglas que me están dadas por la disposición de las teclas en la máquina. Sigo estas reglas porque estoy escribiendo palabras que pertenecen a un lenguaje que tiene un vocabulario y una sintaxis. Me encuentro en una sociedad en la cual suceden y se hacen multitud de cosas sin las cuales no podría ni siquiera escribir cartas. Se ha fabricado papel, máquinas de escribir, he ido a comprar el papel y la máquina en alguna tienda que los expide, y los expide porque son distribuidos y forman parte de un sistema económico, etc. En esta sociedad, las gentes se comunican a veces, por medio de cartas. Y hasta hay ciertas reglas, que por descontado no son necesarias, que pueden cambiar, que pueden infringirse, concernientes a escribir cartas, tales como empezar con la fecha, si me acuerdo, con las palabras verdaderas o falsas, querido don Romualdo, y terminar con la firma. En ese sentido, escribir una carta es como jugar al ajedrez. Hay un tablero y unas piezas, y se mueven estas sobre aquel por medio de movimientos de mi mano y mis dedos, y en virtud de cálculos que estoy haciendo con el fin de derrotar a mi contrincante, o de dejarlo ganar para que esté contento. Lo que llamo hacer algo es seguir una serie de reglas, o en caso necesario inventar otras. Todos los acontecimientos que tienen lugar dentro del marco de las reglas seguidas o inventadas forman parte de actos. Por lo tanto, los actos no son acontecimientos determinados que llamo actos, porque decido ejecutarlos y poseo libertad para ejecutarlos. Claro, que si decido hacerlo y tengo libertad, el caso es perfectamente claro, es un acto. Lo que sigue la decisión y hasta la propia decisión pueden ser llamados actos. Pero a mi modo de ver, no es necesario que para que algo sea llamado acto tengan que introducirse las nociones de conciencia, libertad, autodeterminación, etc. Ahora bien, para concluir, y veo que me pasa el tiempo sin haber dicho todo lo que pensaba decir, pero esto ocurre siempre y espero que sea afortunado. Esto hace posible que ciertos hechos, que son normalmente, o que llamamos normalmente acontecimientos, puedan ser considerados como actos o como acciones. Por ejemplo, tomemos el caso del ajedrez. Si muevo el caballo 4 cuadros hacia adelante y 3 a la izquierda, sobre el tablero de ajedrez, y se me pregunta, ¿qué haces? Puedo contestar, oh, no hago nada. Se ha movido mi mano, trasladando esta pieza en forma de cabeza de caballo, 4 cuadros adelante y 3 a la izquierda. Pero claro, es una respuesta un poco absurda, y nadie se creería esto. Aunque mi mano se ha movido en la forma indicada, y ha movido la pieza en cuestión en el modo descrito. La verdad es que contesto adecuadamente si digo, estoy jugando al ajedrez. Entonces se me puede decir, bueno, lo juegas muy mal, porque el caballo no se mueve de este modo. Por lo tanto, realmente no juegas al ajedrez. A esto puedo contestar, bueno, estoy cansado de mover siempre el caballo de la misma forma. Ah, pero esto no es el ajedrez. Ah, no importa, acabo de inventar un nuevo ajedrez. Ha llegado el momento de poner en marcha el neoajedrecismo. Bueno, a la vez no contesto adecuadamente si contesto, estoy iniciando un nuevo juego de ajedrez y a la vez estoy respirando. Es verdad que no puedo jugar al ajedrez, ni a nada, si no respiro de vez en cuando. Si se detiene completamente la circulación de la sangre. Si no hay ninguna comunicación entre mi cerebro y los nervios terminales de los dedos. Pero estos no son actos que estoy ejecutando. Sin embargo, y esto me parece que es el interés de la cuestión, no es porque respirar no sea un acto o no pueda serlo. Por ejemplo, puedo imaginar la siguiente respuesta. Estoy respirando a la pregunta ¿qué haces? Esto ocurre así cuando, por ejemplo, estoy respirando de acuerdo con las normas del sistema yoga. Respirar es, en este caso, respirar de tal o cual modo, es decir, siguiendo tales o cuales reglas, que una vez más puedo infringir, porque, bueno, como no conozco el sistema yoga, tampoco mucho el ajedrez, pero más o menos más el ajedrez que el sistema yoga, no sé qué normas son las que hay que seguir para respirar de acuerdo con el sistema yoga. Sin embargo, creo perfectamente factible que debe haber algunas maneras de infringir el sistema yoga y seguir respirando. Y no solamente esto, sino con ello inventar otro sistema. Y en este caso, si alguien me dice, conocedor del sistema yoga, ah, realmente esto no es el sistema yoga, no haces nada, no practicas el sistema yoga, puedo decir, ah, bueno, es que estoy iniciando el neoyoguismo. Muy bien, esto acontece, a mi modo de ver, no solamente en el caso de los seres humanos, sino también en el caso de ciertas especies animales, pero esto me llevaría un poco lejos y solo quería poner de relieve, de manifiesto, y esta es la tesis esencial, la única, y creo que es la suficiente de esta conferencia, que el hacer, el acto, las acciones, no son acontecimientos de un cierto tipo en el universo, ni son tampoco cosas que cierto tipo de entidades hacen, sino que son modos como los acontecimientos pueden interpretarse cuando se encuentran dentro de un cierto sistema. Y este sistema es, como lo decía, un sistema de reglas, un sistema de normas que pueden infringirse, y dentro de esos sistemas hay instituciones. Por esto los actos tienen lugar en sociedades. Es decir, el típico acto es una función social. Y no es una función social simplemente porque el hombre sea un animal social, como se decía desde Aristóteles, sino porque no hay acto si este acto no está insertado dentro de un sistema que en el caso de los seres humanos y en el caso de ciertas otras especies animales es un sistema social. Muchas gracias.